Mis palabras son del tiempo. Mis palabras son anhelos. Los recuerdos aún palpitan. La memoria no marchita.
Ay, Eudoxia, estoy aburrida acá en Bogotá. Yo estoy que me devuelvo para el pueblo. Esta ciudad es muy difícil.
¿Y eso, chavita? Si no lleva acá ni una semana, ¿qué bicho le picó?
¿Qué bicho me va a picar? Si aquí ni bichos hay. Eudoxia, yo no entiendo cómo es que usted se vino a vivir acá.
Pues ¿para qué le voy a decir mentiras? Yo no me vine porque quise, pero las circunstancias me fueron trayendo para acá. Y uno aprende a querer el lugar donde lo acogen. Yo estaba muy niña cuando vivíamos en Doima, Tolima. En la casa estábamos mi abuela, Remigia Lemus, mi mamá, Lucía Lemus, mi hermanita Teresa, mi tía, María de los Ángeles Lemus, y su esposo, Ángel María Leal Durán. Teníamos una finquita en la que cultivábamos y habían gallinas y marranos. Yo estaba muy pequeña, pero recuerdo bien que mi tía María de los Ángeles no tenía pelos en la lengua para cantarles las verdades a todos. Así fue que un día...
Ustedes lo que son es unos bandidos que quieren abusar de la gente y que piensan que por ser conservadores pueden hacer con nosotros lo que se les dé la gana. Están muy equivocados. Yo no voy a permitir sus injusticias.
¡Vecina, vecina, abran!
¿Qué pasa? ¿Qué es ese escándalo?
Angelita, pasa que los godos vienen por ustedes. Los vienen a matar, se tienen que ir ya.
Vamos, recojan lo que pueda y vámonos de aquí.
Nuestro largo camino nos llevó hasta Cali, donde por algunos años pudimos vivir con algo de paz. Cuando cumplí los 5 años, mi viejo me llevó por primera vez a la ciudad de Hierro.
Vamos, mijita, a montarnos a los caballitos. Luego le gasto un heladito y nos devolvemos, que Angelita se nos preocupa.
Él estaba joven en ese entonces. No tendría más de 28 años. No vivíamos mal. Mi viejita trabajaba día y noche cosiendo ropa para las muchachas de la vida alegre de la ciudad.
¡China pendeja! Deje de estar asomada por la ventana. La van a matar un día de estos con esas balaceras. Más bien páseme los hilos rojos que están en la mesa.
Angelita, ¿va a seguir trabajando? Mire ya las horas que son. Tiene que descansar, mija.
Me toca entregar este vestido hoy. Ya me falta poquito. Le pego estos botones y salgo a dejarlo. Además, aprovecho para comprarle la leche a la niña que todavía no ha comido nada.
Esa noche casi matan a mi tía. Labriano Gómez estaba en el poder y sin ninguna justificación empezaron a matar gente en la ciudad. Salieron a disparar a diestra y siniestra. Mi tía, al ver la situación, se tiró al piso y fingió estar muerta. Apenas se fue la patrulla de la policía, Mi tía regresó corriendo a la casa y al día siguiente dejamos a Cali para irnos a Girardot, que en ese entonces era un pueblo pequeñito. La violencia no daba tregua en ningún lugar.
Mija, venga, mire, la Morrison de Colombia está buscando trabajadores para empezar ya.
Ay, mijo, nos vienen como caído del cielo. Esos gringos pagan bien. ¿Y para hacer qué?
Canalizando el río Bogotá, Angelita.
Mi viejo trabajaba toda la noche metido en el río. ¿Cómo sería ese frío? Pero él no le importaba porque con eso hicieron un ranchito de latas en un pueblo que se llama Santandercito, que es cerca al Salto de Tequendama. En ese momento llegó Angelita, una bebé que les regalaron a mis viejitos. Vivíamos en un campo divino, lleno de flores. Yo me subí a una piedra alta a ver las flores que se cultivaban y se veía el campo de todos los colores. Parecía un altar. Después de unos años, a mi viejo le dieron la liquidación en la Morrison de Colombia y decidieron que nos veníamos a vivir a Bogotá.
Vecina, ¿cómo le va? Acabo de pasarme a vivir en este inquilinato. Quería ofrecerle mis servicios de modistería para cuando necesite y también mi esposo, que sabe todo sobre construcción.
Angelita, me voy para el mercado. Ya es hora de ir por los pescados.
Bueno, mijo, a mí me toca terminar estos vestidos que me encargaron las muchachas. Eudoxia, mija, levántese a hacer café para el viejo mientras yo termino este ruedo. Y con la tela que me sobra le voy a hacer un vestido bien lindo para que se vaya a jugar a la pepita.
Nosotros vivíamos en la carrera novena, en el puro centro, al lado de la Plaza España. En ese tiempo Bogotá era muy distinta. Usted se iba en un bus y no tenía que andar pendiente de que lo iban a robar. Ni siquiera iba gente de pie en los buses. Hacía un frío impresionante. En el inquilinato que vivíamos aún más, pero había mucho calor de hogar. Tenía 24 piezas grandes y ahí vivían familias enteras, gente de todos los colores y sabores. Hasta ese momento yo era la niña de los ojos de mis tíos, pero cuando mi tía se embarazó fue cuando yo empecé a llevar del bulto.
Eudoxia, hágame el favor y me lava los pañales de la niña y apenas se despierte me le prepara la colada. Y que no se le vaya a hacer tarde para poner a cocinar la comida, que nos ganan la estufa a los vecinos.
Angelita, ¿y qué buscará Lucía? ¿Qué será la vida de esa pobre tonta? Sin saber para dónde agarraría. ¿Cómo estarán ella y la Teresita?
Ay, mamá Remigia. Yo ya le he dicho hasta el cansancio que me contaron que ella está bien, que volvió al pueblo a trabajar con don Juan Ramírez. Pero como hasta que usted no vea, no va a dejar ese cuentico. Con una platica que me van a pagar de los vestidos la otra semana, organizamos viaje para que usted vea a Lucía con sus propios ojos.
Y así fue. A las 2 semanas nos fuimos mi tía, mi abuelita y yo a buscar a mi mamá y a mi hermana. Habían pasado muchos años y mi tía se había convertido en mi mamá. Cuando llegamos, fuimos al cerro donde don Juan Ramírez. Él era un señor muy rico. Tenía un terreno grande, así que le dejó un pedacito a mi mamá para que hiciera un ranchito. Mi mamá vivía en unas condiciones lamentables. Entonces mi tía la convenció de que viniera para Bogotá porque le iban a dar el negocio del casino del aeropuerto El Dorado para darle alimentación a 500 trabajadores de la construcción. Era un trabajo duro, pero nos daba para vivir bien.
Eudoxia, levántese, mija. Vaya a prender la hornilla. Lucía, usted haga la masa de las arepas mientras yo pelo las papas.
Para mí, esa época fue muy dura. Me tocaba trabajar como grande y yo apenas tenía 12 añitos. Yo quería estudiar y era buena para el estudio, pero mis viejos solo me tenían trabajando en el casino cuidándole a los hijos. Cuando mi mamá se devolvió para Doima, yo le dije a mi tía que me devolvía con ella al pueblo para poder estudiar.
Bueno, mis niños, hoy le vamos a dar la bienvenida a una nueva estudiante, María Eudoxia Lemos. Ella es de aquí, de Doima, pero estuvo viviendo un tiempo en Bogotá. Por favor, niñas, yo quiero que ustedes sean amables con ella y la hagan sentir en casa. Bueno, a sus puestos. Vamos a revisar las lecciones de la clase pasada.
Pero la vida en Doima fue más difícil de lo que yo pensaba. Mi mamá Lucía hacía los trabajos que nadie más quería hacer. Lavaba la ropa de la gente del pueblo en el río Opia. Limpiaba las marraneras de los ricos. Y por eso a mí me discriminaban en el colegio, por ser pobre. Pasábamos muchas necesidades. A veces en el día no más comíamos que agua de panela con cachaco asado. Yo creo que por eso casi me muero cuando me dio el tifo.
Vecina Lucía, buenas tardes. Vine a verla porque me dijeron que la niña Eudoxia no va a clases hace un mes. ¿Qué está pasando?
Doña Magdalena, Eudoxia se me está muriendo, está muy enferma.
¿Cómo así? ¿Qué tiene la niña? ¿Por qué no me mandó a llamar antes Lucía?
No sabemos, pero está muy mal. Tiene una fiebre que le sube y no le baja con nada. Yo le echo agua de panela con limón porque como ya no se la quiere tomar... Están los puros huesos, no habla, no se quiere parar.
¡Ay, Lucía! Va a dejar morir a la muchacha, mírela, ¿cómo está? Vaya y consiga cebolla larga, pero harta.
Aquí tengo el atadito de la comida.
¡Macháquela! Páseme alcohol y un trapo blanco. Si no se mejora, hay que sacarla al médico porque de hoy no pasa.
Al otro día amanecí bien, como si nada hubiera pasado. Mi mamá Lucía estaba muy asustada de que me pasara algo, sobre todo por la reacción de mi tía. Le tenía mucho miedo, así que mi mamá me mandó de regreso a Bogotá. Pero no era un buen momento. Mi viejo tenía un vicio que nos dejó en la calle.
Le voy al triguero.
¿Dónde estaba, mijo? ¿Por qué se demoró tanto?
Angelita, perdóname, por favor, perdóname.
¿Cómo así, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo?
Angelita, aposté el negocio en los caballos y perdimos todo lo perdimos.
¿Qué? ¿Qué hizo qué?
Ahí se acabaron las vacas gordas de mis viejos. Nos fuimos a vivir al barrio Galán, en un rancho donde guardaban las herramientas de construcción. Pegábamos almanaques, cartones, todos los papeles que encontrábamos para menguar un poco el frío. Yo viendo tanta necesidad, viendo que lo poquito que había era para darles a los hijos propios de mis viejos, yo me pregunté, ¿qué hago aquí?
Doña Rosa, imagínese que una señora está buscando una muchacha del servicio para la casa de ella, y pagan bien.
No, Emita, yo no sé de nadie, pero déjeme yo averiguo aquí en el barrio a ver si hay alguien que necesite el trabajito.
Señorita Emma, ¿será que me reciben a mí?
Ay, niña Eudosia, el problema no es que la reciba, sino que la señora Angelita no la deja ir. Y de pronto se pone brava conmigo.
No, señorita Emma. Yo estoy aguantando física hambre. Aquí donde me ven no he almorzado. Lo poquito que había se lo di a los niños. Y yo, a veces no puedo ni dormir del hambre tan berraca que me da.
Hagamos una cosa. Hable con la señora Angelita. Y si le dice que sí, yo voy mañana y la presento con la señora. Pero me voy porque ya nomás llega su tía y de pronto se enoja conmigo. Hasta luego.
Hola, mijita. ¿Ya comieron los niños?
Sí, tía. Ahí les preparé un caldito con lo que había.
Vengo cansada. No he dejado de coser todo el día. ¿Cómo se portaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué ha pasado de nuevo?
De nuevo, es que me salió un trabajito y pues me voy a ir, tía.
¿Cómo así, Eudoxia? ¿Trabajo con quién? ¿Se va a ir para dónde?
Con Emita, tía. Que vino que es que están necesitando una muchacha para el servicio y pues yo me voy.
¿Cómo se le ocurre irse de sirvienta? A mí no me parece. Yo sé que usted ya está grande, pero de sirvienta, Eudoxia.
Tía, yo ya no quiero estar más acá. Yo estoy aguantando mucha hambre. Le parezca o no, yo me voy. Uy, señorita Emma, pero toda esta mansión... ¿Cuánta gente vive acá acaso?
Eudoxia, tiene que hacerme quedar bien. Mucho ojo que la señora Mirenchu me tiene confianza.
Buenas, Emita.
Buenas, señora Mirenchu. Le conseguí muchacha del servicio. Le presento. Ella es Eudoxia.
Mija, pero usted es una niña.
No, su merced. No se deje engañar, que yo no muestro los años. Usted me dice qué hay que hacer. Y yo lo hago.
Esa casa era hermosa. Uno se paraba en las baldosas y veía el reflejo del cuerpo, de lo brillante que estaba. La señora Mirenchu empezó a mostrarme. Yo le hacía caso de todo lo que me dijera. Al principio me costó, porque yo no sabía hacer las cosas. Pero la señora me tomó gran cariño. Yo jugaba con los gemelos, eran de mi misma edad. Yo aprendía muy fácil. Me enseñaban esos juegos de damas o volantines. Cuando se iban los papás nos volvíamos locos. Dios bendiga a esa persona que me enseñó a tener visión, porque yo creía que uno tenía que ir por la vida como el más infeliz. Pero ahí aprendí que hay que vivir dignamente. Yo me dije en ese momento, voy a tener mi casa, voy a vivir bien. Sabía que para lograrlo debía estudiar.
Señora Mirenchu, yo le hago todo. Yo sigo trabajando, pero déjeme estudiar, que a mí me gusta mucho.
Eudoxia, ¿para qué va a estudiar? ¿Para terminar trabajando en una fábrica y que le paguen bien poquito?
Es que yo no quiero quedarme de muchacha del servicio toda la vida. Permítame estudiar, por favor.
Aquí tiene todo, no le falta nada.
Cuando vi que ahí no iba a poder hacerlo, renuncié y me fui a buscar trabajo en una fábrica.
Doctor Ortega, yo quería hablar una cosita con usted. Usted sabe que yo trabajo juiciosa, que yo le respondo con las tareas, pero quiero estudiar y vengo a pedirle que me deje solo un turno para poder estudiar en las noches, para terminar mi bachillerato y hacer un curso de comercio.
Hágale, China, la felicito. Usted es berrionda para el trabajo. Yo le colaboro siempre y cuando me responda con el trabajo, negra.
Entré a estudiar en un colegio que había en el barrio Galán, en la calle 60. Éramos un grupo de más o menos 15 muchachos. Tomé clases de mecanografía, caligrafía y de correspondencia, de técnica de oficina, y me gradué de auxiliar de secretariado. En ese momento, dejé de trabajar en fábricas y mi tía me consiguió trabajo en el Hotel Continental, donde conocí al hombre con el que he compartido la vida, a Saúl.
Mire usted con esas manos tan pequeñitas, picando ese bloque tan grande. Venga, yo le ayudo.
Tranquilo, yo he hecho trabajos más duros. Yo puedo con esto.
No es porque no pueda, es que le quiero ayudar. Déjeme picarlo y usted lo empaca, así le rinde más.
Bueno, bueno. Solo porque hoy tengo exámenes en el colegio y me conviene poder irme rápido para estudiar.
Oiga, Eudoxia, yo quiero estudiar. ¿Por qué no me deja acompañarla para ver cómo es y de pronto me animo y estudiamos juntos?
Bueno, si quiere me acompaña mañana y mira a ver si le gusta.
Saúl no quería estudiar. Lo que quería era andar conmigo para arriba y para abajo. Casi pierdo los trabajos, porque me la pasaba bobeando con él. Me daba la 1 de la mañana, a veces haciendo mis tareas. Pero en el hotel conocí también a don Israel Flynn, un hombre que me dio la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendí en su empresa de relojes Seiko.
Don Israel, perdone que lo moleste, ¿me regala un momentico?
Cuéntame, mija, ¿en qué te puedo ayudar?
Es que yo, además de trabajar en el hotel, me gradué de comercio y Teresa me contó que usted está a punto de abrir una oficina de relojes y quería saber si de pronto tiene un puesto para mí.
A ver, hazme una carta ofreciéndome tus servicios. ¿Ahora me escribes en esta libreta, por favor, tus datos personales? China, ¿cuántos estudios es que tienes?
No, don Israel, yo hice hasta quinto de primaria e hice un curso de comercio.
Pero escribes divino, lindo, ¿sabes qué? Ya tienes el trabajo.
Ahí duré casi 3 años y en medio de eso...
María Eudoxia Lemus acepta a Saúl Mora como su legítimo esposo.
Acepto.
Saúl Mora acepta a María Eudoxia Lemus como su legítima esposa.
Acepto.
Los declaro marido y mujer.
Nos casamos en el año 1971, en la iglesia del 20 de julio. Ahí mismo llegaron Adriana, al momento Amanda y luego Giovanni. A los 2 años tuve que retirarme para cuidarlos. Afortunadamente, antes de casarme yo había ido al Instituto de Crédito Territorial para solicitar mi casita. Un año después me llamaron a decirme que me habían adjudicado en el barrio Garcés Navas y que había que trabajar para la autoconstrucción. Eran casas de ayuda mutua. Lo que hacíamos era que veníamos a trabajar los sábados y los domingos, y ya en el año 73 entregaron las viviendas. Fue un sorteo y yo saqué la casa 23. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Luego vinieron años muy apacibles, hasta que nos llegó la crisis económica.
Mija, están despidiendo gente en el hotel y no demoran en sacarme también a mí.
No me diga, mijo. Nos va a tocar inventarnos algo. ¿Sabe qué? Busquemos un préstamo. Y con eso, compramos una máquina para sellar bolsas. Eso siempre se necesita, porque con lo del bordado y el tejido no nos alcanza.
Mija, ¿y si hacemos los pasteles de yuca y las empanadas que le quedan tan ricas? Seguro con eso nos levantamos.
Con los pasteles y las empanadas vivimos hasta hace unos pocos años, hasta cuando Saúl recibió la pensión. Primero pusimos el negocio a la entrada del barrio, pero una noche nos robaron todo y tuvimos que volver a empezar de cero. Y los empezamos a vender en la 11:18 al pie del Hospital San José. Yo me cargaba con todo desde aquí de la casa. Me levantaba desde las 3 de la mañana a cocinar y me estaba acostando a las 10 de la noche, haciendo el guiso de los pasteles, de las empanadas, amasando. Fueron tiempos muy duros, pero trajeron satisfacciones muy grandes. Con ese trabajo logramos que todos nuestros hijos fueran profesionales. Por eso para mí Bogotá es todo. Yo amo esta ciudad porque me ha dado lo mejor de mi vida. Me dio oportunidades de trabajar, de estudiar, me dio mi casa, me dio a mi marido y me dio a mis hijos. Sus triunfos, que son mis triunfos también, porque aunque yo no pude ir a la universidad, ellos sí. Y de algún modo ese es un sueño cumplido para mí. La felicidad de vivir en este barrio que quiero mucho, servir a mi parroquia. A Bogotá la amo porque todo eso me ha dado.
De Memoria y Saber Popular.
Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.